y Mundo al Día.
6:27 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La Asamblea Nacional presentó este 21 de junio en la agenda legislativa contenida en 5 ejes que serán puntos de encuentro articulados con las bancadas y comisiones legislativas. Y justamente para hablar de cuáles son estos ejes, nos contactamos con Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic. Muy buenos días, asambleísta Pereira, y gracias por acompañarnos.
Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la culta audiencia de Notimundo. Aquí estamos, siempre a las órdenes. Un abrazo.
Muy buenos días, asambleísta. Empecemos por los ejes de la agenda legislativa. ¿Cuáles son? ¿A qué acuerdos han llegado entre bancadas?
Sí, efectivamente, empiezo rescatando la última parte que usted menciona, y es importante que la ciudadanía lo sepa. En esta agenda legislativa están incluidas todas las bancadas. Usted sabe que en un primer momento tuvimos quizás que de una u otra manera llegar a un acuerdo con una mayoría, pero ya en este segundo momento, en el tema legislativo y en el tema de la construcción de esta agenda, han intervenido todas las bancadas. Yo quiero agradecer públicamente como miembro del CAL a todas las bancadas legislativas representadas en la Asamblea, porque representan en primer lugar importantes sectores de la población, y en segundo lugar porque todos hemos hecho un esfuerzo. Evidentemente todo el mundo quería poner muchos proyectos aquí, pero no se iba a poder, y ha habido la comprensión de todas las bancadas, y esta se convierte en una agenda incluyente en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, entre esos ejes, hemos coincidido que tenía que estar obligatoriamente la salud en primer lugar, el tema de la economía, el tema de la educación, el tema de los derechos de las mujeres, de los derechos de la naturaleza, que no podía ser de otra manera, y obviamente también la seguridad ciudadana y, claro, el tema de la productividad que está ligado a la economía y a los derechos laborales.
Ok, correcto. Sin duda es muy importante que todas las bancadas se hayan puesto de acuerdo justamente para elaborar la agenda legislativa. Asambleísta, pero estos acuerdos para la agenda legislativa, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Cuáles son los acuerdos ya en los ejes de cada uno?
Bueno, la agenda contempla en sí los proyectos de ley. Hemos pasado el documento a los medios en el que nosotros le indicamos cuáles son los proyectos de ley que vamos a priorizar en esta agenda. Son 84 proyectos de ley que están incluidos en esta agenda. Por eso decía hace un momento que muchas bancadas querían que se pongan otros proyectos, habían más proyectos, pero ha habido la comprensión, ha habido la madurez suficiente para poder delimitar el tema a 84 proyectos. De los 84, del análisis que hemos hecho al interior del CAL, al interior de los jefes de bancada, hay un tema que nos parece importante. Hay proyectos que son similares en salud, en justicia, en derechos, y en ese contexto vamos a hacer un esfuerzo porque muchos de esos proyectos se fusionen, es decir, solo salga uno de tres, de cuatro, quedaría uno, de tal manera que al final del día vamos a tener una agenda de aproximadamente 68 proyectos con los que ya definitivamente tendríamos que trabajar. Esos son los proyectos que van a privilegiarse en el marco de los ejes que le había mencionado.
Correcto. Estos 68 proyectos también tiene que ver con los que ha dejado la Asamblea Nacional pasada y también los que ahora van a proponer. ¿Qué pasa con los nuevos proyectos que pueda enviar, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso, el de Educación Superior, que va a ser el primero?
Sí, qué interesante pregunta, porque se me estaba escapando. En esta agenda se contempla un espacio para los proyectos que el gobierno ha mencionado nos enviaría. Y de hecho, ya no es una elucubración, a nosotros ya nos hizo llegar un listado de cuáles serían los 8 primeros proyectos que llegarían y que a lo mejor empatarían con esta agenda.
¿Cuáles son esos ocho primeros proyectos?
Ahí contempla el de educación, contempla la reforma laboral, contempla la reforma tributaria, que a nosotros nos parece muy importante, en tanto y en cuanto no suba impuestos, pero que en todo caso ya vendría ahí la eliminación del 2% en el que se cobra a los ingresos de los microempresarios. Los microempresarios nos han pedido mucho la eliminación de este impuesto. Nosotros no tenemos iniciativa tributaria, pero en el proyecto que viene de la presidencia vendría la eliminación de este 2%, entre otros proyectos como el de comunicación, que ya está en la Asamblea y que están en camino.
¿Qué otro tipo de proyectos va a presentar el presidente? Usted dice que son 8, nos ha enumerado hasta el momento 4. ¿Podríamos saber cuáles serían los otros 4?
De los otros que tengo entendido, viene uno relacionado con seguridad ciudadana, no tengo exactamente el nombre a la mano, pero vendría uno con relacionado con el tema de seguridad ciudadana y alguno que otro relacionado con el tema de movilidad humana, ¿no? Usted sabe, el tema de la migración nos preocupa a todos y por ahí irían los otros cuatro proyectos.
¿Y hay algún proyecto relacionado al tema de la salud y a educación, no educación superior, sino educación de colegios y de escuelas?
En el tema de la salud hay aproximadamente 6 a 7 proyectos de reforma, no al código orgánico, porque se sabe que está vetado, sino a la ley orgánica de salud, que todavía está vigente, y que en ese contexto, al tener un código vetado, pues tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos, y hemos decidido ir por una reforma a esta ley orgánica de salud, y ahí hay algunos proyectos como el tema de, por ejemplo, la carrera sanitaria para los médicos y los profesionales de la salud. Hay algunos temas para el tema de acceso a la salud, especialmente para las, perdón, a los medicamentos, especialmente para las enfermedades catastróficas. Solo para citarle algunos ejemplos de los que vamos a tratar en materia de salud. Y en el tema de educación, estamos a la espera de lo que pase con la ley de educación intercultural, que está en este momento suspendida por la Corte Constitucional y siendo objeto de un análisis de constitucionalidad. Apenas eso suceda, existe el espacio dentro de la agenda para, como contingencia, en el evento de que la regresen a la ley de la Asamblea, pues se eliminen algunos artículos, nosotros nuevamente empezar el tratamiento, obviamente en el marco de la constitucionalidad.
Ok, correcto, eso es muy importante. Y respecto a la reactivación económica, por un lado usted dice que el presidente va a enviar una reforma laboral y que también vamos a tener una reforma tributaria, que bueno, eso lo ha anunciado desde la campaña en las elecciones. ¿Ustedes qué otro tipo de tratamientos van a tener relacionados a la reactivación económica?
Bueno, nosotros ahí hemos sido, ese es un tema, los dos temas son bastante delicados para el país. Quizás en la manera macro suena muy importante, suena muy atractivos y es verdad, todos esperamos de que vengan y de que se traten, pero más allá de eso, también ha habido de por medio el tema de la discusión, especialmente y para tranquilidad de las organizaciones sociales clasistas de trabajadores, de que podría haber violentación de derechos o regresividad de derechos. Ellos saben y pueden tener la seguridad de que eso no va a pasar, no vamos en ese aspecto, no estamos pensando en algún tema de que mañana puedan haber a lo mejor modalidades laborales de que no afilien al IES, de modalidades laborales que no paguen utilidades o alguna cosa de estas. En ese aspecto puede estar la ciudadanía tranquila que vamos a proteger sus derechos, porque nos parece muy importante este tema tratarlo toda vez que ya existen nuevas modalidades de trabajo, pero que no están incorporadas ni en la ley orgánica de servicio público ni en el código de trabajo. Entonces, ahí tenemos una ardua tarea que hacer. Y en el tema de impuestos, de tributario, también ha habido un temor y es importante que vayamos calmando a la ciudadanía de que podría haber una subida, especialmente del IVA. Yo le podría decir que no va por ahí el camino. En este momento no estamos para subir impuestos. De hecho, como Pachacuti hemos dicho que no vamos a aceptar ninguna subida de impuestos. Y yo creo que ese es el sentir de todos los bloques de la Asamblea. Así que tanto en el uno como en el otro no hay mucho, no hay que temerle, más bien hay que enfrentar el tema de manera directa y estamos trabajando en aquello.
Y sobre el tema del impuesto a la salida de divisas, ¿también habría un acuerdo? Durante campaña Guillermo Lasso había dicho que la idea es bajar ese impuesto también, incluso bajar el IVA a ciertos productos, sobre todo a los de primera necesidad. ¿Ahí existiría un acuerdo?
Sí, mire, en el tema de la salida de divisas, que es un impuesto que a todos, especialmente los empresarios, especialmente a quienes de una u otra manera traen sus inversiones al Ecuador y se les cuesta luego sacarlas por este impuesto, tenemos que hacer un tratamiento especial y diferenciado. No es lo mismo una fuga de capitales, que es lo que persigue proteger este impuesto, que una salida de recursos que a lo mejor ingresaron para efectos de capitalizar algún negocio. O sea, hay que empezar a diferenciar esas dos cosas. Y enfrente a ello, legislar. En ese contexto, no vemos como a los ojos que pudiera haber una bajada de este impuesto. Por lo pronto, no creemos que la salida sea la eliminación. Yo creo que eso habrá que debatirlo en el tiempo, pero al menos en esta primera reforma dudo mucho que vayamos o haya una mayoría por la eliminación de este impuesto, toda vez que también hay que tener de una u otra manera un factor de medición de la fuga de capitales que en algún momento le podría hacer mucho daño a una economía dolarizada. Toda vez que nosotros, usted sabe, no fabricamos los dólares, dependemos de la circulación de los mismos en nuestro mercado. Perfecto. Básicamente por ahí va el tema, ¿no?
Uh-huh. Eso es muy importante, saber que ya están en conversaciones sobre estos temas dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta Pereira, una pregunta relacionada. Usted decía que el Código de Salud no se va a topar porque está vetado por un año, pero en esta Asamblea sí se lo va a volver a tratar. ¿Qué pasa con ese Código de la Salud cuando ya lo puedan tratar? Y por otro lado, con el proyecto del aborto, de la interrupción del embarazo en casos de violación.
Miren, el tema del Código de la Salud nos tocaba esperar, ¿no? Pero lamentablemente las circunstancias que vive el país no pueden esperar. Por eso le decía hace un momento que hemos decidido ir por reformas a la Ley Orgánica de Salud, que nos van a tomar algunos meses de debate, por supuesto, porque ninguna ley se construye si no hay el respectivo debate, y no vamos a esperar el levantamiento del veto del Código de la Salud. Ahí ahora mismo hay un dilema en que si vamos a construir un código nuevo o retomamos el mismo, pero nosotros al menos en este momento estamos más concentrados en revisar todas las reformas. Ahí le decía aproximadamente 6-7 reformas que se han presentado a la Ley Orgánica de Salud, y al menos estamos viendo por ahí la salida hasta que suceda el levantamiento del veto del Código de la Salud. ¿Quién sabe? Y me preocupa mucho esto, que cuando nosotros ya aprobemos esta reforma, ya se levante el veto, pero muchas de las cosas que digan ahí en ese código ya estén en las reformas que vamos a introducir, toda vez de que el tema de la salud para nosotros es urgente y no podemos dejarlo de un lado. El tema de la ley de interrupción del embarazo, la ley del aborto por casos de violación, es un tema muy delicado que tendrá que seguir su debate en la Asamblea Nacional. Esta Asamblea no se puede negar a debatir temas tan importantes para la salud pública y para la población como estos, y será lo que diga la mayoría de la Asamblea, la mayoría de los 137 asambleístas, lo que a la final se plasme en ley, por supuesto, luego de un amplio debate, como lo vamos a hacer con todas las leyes.
Y eso es muy importante, que se amplíen estos debates. Asambleísta Pereira, ahora sobre otros temas que también es muy importante, sobre la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los ejes respecto a este tema, los proyectos y un poco las visiones dentro de la Asamblea Nacional?
Mire, qué importante pregunta, porque el tema de la corrupción es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Nosotros no vamos a renunciar a la fiscalización. Estamos ahora mismo, yo diría, trazando como eje transversal el tema de la fiscalización. La fiscalización va a ser un eje transversal de todos los ejes que nos hemos planteado como meta en esta agenda. Y ahí tiene usted los juicios anteriores, que hay que diferenciar, los que nos quedan como herencia de la Asamblea anterior, y los juicios que esta Asamblea ya empieza a proponer. Entre los juicios anteriores están los del exministro de Energía, el señor Ortiz, los del señor Ceballos, del exministro de Salud, entre otros, que tendrán que seguir su curso normal. Esta Asamblea no va a renunciar a tratarlos. De hecho, ya hay un pedido para que planteemos en el Pleno, se planteen los interpelantes de estos juicios. Pero también usted ha visto, el día de ayer acaban ya de presentar el primer pedido de juicio político de este periodo contra el Defensor del Pueblo, y lo que va a hacer el CAL, en este caso que es a donde yo pertenezco, es darle la viabilidad siempre y cuando obviamente cumplan los requisitos de ley. Yo quiero que aclarar una cosa muy importante, mi estimada amiga. Nosotros no estamos en esta Asamblea para sostener vendetas públicas de nadie, ni venganzas de nadie, personales de nadie. Tendrán que ser la fiscalización, la llevaremos adelante con absoluta objetividad y con absoluta seriedad. Esto no puede ser de ojo por ojo. Como antes a mí me perseguías, ahora yo te persigo. Como antes tú eras malo, ahora yo soy el malo. No, tenemos que aprender a madurar en este país y a tener la posición de estadistas que el pueblo nos exige para poder cambiar de una vez por todas esa forma abstracta, esa forma rara de hacer política que nunca lo benefició el pueblo ecuatoriano, sino benefició a intereses personales. Así que el proceso de fiscalización va a ser un proceso serio, objetivo y que lleve las pruebas por delante para poder juzgar con objetividad.
Y la verdad es que es muy importante todos los ejes que nos ha hablado el asambleísta Darwin Pereira respecto a la agenda legislativa, porque ya es urgente que se empiecen a tratar algunos temas de prioridad para el Estado. Por un lado la salud y por otro lado también la reactivación económica y la lucha contra la corrupción. Agradecemos al asambleísta Darwin Pereira por toda esta información. Muchas gracias, asambleísta, y que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Un abrazo para el pueblo ecuatoriano. Gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.